Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y para este nuevo episodio los invito a conocer la historia del único argentino que está disputando actualmente la Mitre 10, el principal torneo de rugby en Nueva Zelanda. Con 24 años y pasado en Deportiva Francesa, se mudó de chico con su familia a Auckland y siempre se hizo notar dentro de la cancha hasta ganarse un lugar en el rugby grande de la tierra de los All Blacks. Hoy en 15, Nicolás Costa.
¡Adentro!
Bueno, Nico, gracias por atendernos mediodía en Nueva Zelanda.
Sí, un placer estar acá hablando con vos.
Bueno, día después del debut en el torneo, primer partido en la Mitre 10, ¿cómo estuvo eso?
Sí, fue lindo empezar de nuevo la temporada, otra temporada con Southland, con los Stags. Y próxima, ahora tengo Otago, que es una Renfrew Shield, entonces tengo un partido grande la próxima semana.
Bueno, sos el único argentino que juega el torneo este, la Mitre 10, que para el que no sabe es el torneo neozelandés de provincias, el viejo torneo provincial. Contanos un poco, ¿cómo es el nivel?
Y yo un poco no puedo comparar mucho con el nivel de Argentina. Vi primera ahí, fui a ver a Deportiva jugar, unos equipos de Rosario, y la verdad que el nivel es alto en Argentina cuando lo veo de afuera, pero no puedo comparar porque nunca jugué en primera.
Bien, pero sí, a ver, cada fin de semana jugás y siempre hay jugadores que jugaron en los All Blacks o que van a jugar en los All Blacks en breve.
Sí. Siempre está lleno de jugadores de Super 15 o jugadores de Australian Sevens o All Blacks de antes o sí, All Blacks.
Bien, esta es tu tercera temporada en jugando Mitre 10, segunda en Southland, había jugado para Auckland antes. Contanos un poco, para el que no te conoce, ¿cómo es que llegás junto con tus hermanos a Nueva Zelanda?
Y la verdad que de chico fue mi papá. Mi papá que quería que nosotros estemos en Nueva Zelanda, que vayamos al colegio acá, que, no sé, hagamos nuestra vida en este país. Y el rugby, la verdad que lo elegí por mi hermano más grande, Rodrigo. Tenía un amor muy grande al rugby, como muchos chicos cuando empiezan a jugar encuentran esa pasión. Y yo, no sé, lo seguí a él, mi ídolo, entonces lo seguí. Intenté llegar y jugar al rugby y demás. Intenté jugar profesional.
Bien, ustedes acá cuando vivían en Argentina jugaban en Deportiva Francesa.
Sí, la Deportiva Francesa, sí.
Bien, y tu papá, piloto de Aerolíneas Argentinas, conoció Auckland y dijo, este es el lugar, sí. Bueno, vamos a vivir para allá, y se dio justo en 2001-2002, sí, que acá estaba complicada la cosa.
Claro.
Bien, sí. ¿Y cómo te adaptaste allá? Contame cómo te reenganchaste con el rugby una vez que te instalaste allá en Nueva Zelanda.
Y de chico fue fácil. La verdad que me encantó, jugábamos a rugby descalzo, se jugaba descalzo. Ya a los 7 años era contacto, muy competitivo, que sé que es distinto a Argentina. Se jugaba siempre a ganar, había tryouts para llegar, como decía, al regional, el fin de año. Entonces siempre te estabas probando, siempre te estabas intentando de ganarte tu posición. Y así crecí. Y después, bueno, después de 3 años, tuve de los 7 a 10 años, después de 3 años volví a la Argentina.
Bien, sí. Contanos esa particularidad que nosotros vemos mucho de acá y que no entendemos bien. Ahí las infantiles juegan descalzos, no juegan con botines.
Sí, descalzo.
¿Por qué es eso?
La verdad que no sé, no sé bien. A mí me encantó jugar descalzo. Tal vez alguno, no, la verdad que no, ni idea por qué juegan descalzo.
Bien.
Y al colegio, también, iba al colegio, yo iba descalzo.
¿Al colegio que a clase?
Sí, yo caminaba de casa al colegio descalzo, sí, todo el día.
Bien, es algo que se le permite a los chicos. Entonces, yo me acuerdo, tuve la suerte de conocer Nueva Zelanda y algo que me sorprendió siempre es la resistencia al frío que tiene la gente, que capaz que hace 15 grados y no duda, y la gente sale en bermudas y ojotas y decir 15 grados no es para Bermuda, o menos inclusive.
No, es una locura. Acá en el sur todavía la gente sí sale así, con ojotas y pantalones cortos.
Increíble, pará. ¿Y el rugby en infantiles y en juveniles se juega siempre a nivel colegial, digamos? ¿El rugby de clubes no es fuerte cuando sos chico? ¿O estoy equivocado?
Entonces el club creo que es hasta los 13 años, 13 o 14 años. No, poco menos, perdón. Hasta los 11 años juegas club y es grande. El colegio empieza a ser serio. Empecé a jugar club a los 12, 13.
¿Y a vos de chico cómo te iba? ¿Te destacabas o...?
Sí, la rompí, la verdad, de chico la rompí. Tuve el récord de más tries, metí 112 en una temporada, que di 112 tries en 18 partidos.
Una locura.
Una locura. Después de ahí, no, nunca fui lo mismo.
Y se va emparejando todo con el pasar de los años. Pará, ¿y cómo era ser el argentino entre neozelandeses? ¿Eras el raro?
Sí, encima cuando llegué me pusieron porque había tres equipos en nuestro club, entonces como el mejor, ya de una de cuando sos chico ya te ponen en categoría, como en el sentido, los jugadores buenos en decir Northcote Dorado, después, no sé, te ponían en categoría,
Listo,
y yo
sí, se
llegué,
arman categorías por nivel de chiquititos.
sí, nivel de, sí, y a mí me pusieron en el peor equipo, en el tercer equipo, en el peor de los peores. Pero nuestro equipo, sí, nuestro equipo fue, ganó todos los partidos. Y ahí fui cuando metí 112. Y después el próximo año ya empezaban a poner en los mejores equipos.
Bien, ¿y que alguien te decía algo por ser argentino? ¿Cómo lo tomaban? ¿O era algo simpático?
No, yo de verdad de chico nunca sentí nada distinto. Me sentí como un neozelandés. Después, más de grande, ves la diferencia.
Bien, ¿y cuándo te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto en serio?
Creo que cuando decís de grande, porque siempre jugaba, viste, acá jugabas, jugué siempre para North Harbour, las juveniles de North Harbour. Y después conseguí un contrato en España, gracias a un entrenador mío, me dijo si quería ir a España un año. Entonces, como fui semiprofesional o profesional ahí en España por una temporada,
¿A dónde fuiste?
a Getxo, País Vasco.
Muy lindo.
Sí, muy hermoso. Y después de ahí, estar ahí un año en España, es cuando me puse más serio. Dije, bueno, quiero volver y realmente llegar a Mairetén y hacer una carrera.
Bien, y ya ahí ustedes, vos y tus hermanos, ya empezaron a destacarse en el Seven. Me acuerdo de
Sí.
Gordon Tichens que los vio y los elogió. Me imagino que eso habrá sido un respaldo bastante grande.
Sí, siempre es lindo cuando alguien te reconoce, especialmente cuando a nosotros tres, a los hermanos. Sí, el Sevens fue algo, empezamos de, no sé, después del colegio empezamos a jugar torneos y la verdad que fue siempre especial porque éramos los tres juntos y porque nunca pasamos por el sistema, nunca vimos mucho Sevens, sí vimos mucho Sevens, pero nunca nadie lo enseñó, no teníamos un entrenador que lo decía que así se jugaba. Más o menos nosotros vimos Sevens y dijimos así se tiene que jugar y nosotros éramos los entrenadores de nuestros equipos. Entonces de ahí sacamos una manera distinta, supongo, de jugar Sevens. En el momento no pensábamos que era algo, no sé, tan distinto a lo demás.
Me acuerdo en nuestro tercer programa entrevistamos a Santi Gómez Cora, que bueno, que nos contó
Sí.
que ha hablado con ustedes, que de hecho han entrenado junto con los Pumas Seven. Contame cómo es eso.
Sí, yo no tuve la suerte de entrenar con los Pumas 7. Mis dos hermanos más grandes, sí, pudieron ir a un campamento, creo, un día. Yo todavía no tuve la suerte. Para mí sería un sueño, la verdad, jugar para los Pumas, jugar para Argentina. Entonces, no sé, si un día me quiere invitar de nuevo, sería, no sé, la verdad, un placer.
Bien, o sea, seguís con, tenés el sueño ese intacto de jugar para los Pumas. ¿Qué
Sí,
onda si
sí.
te tantean para algún seleccionado en Nueva Zelanda? ¿Te costaría decidirte?
No, yo la verdad que tal vez de chico iba me Sí, me hubiera encantado jugar para Nueva Zelanda. ¿Quién no? ¿No? Los All Blacks, pero ahora ya de grande, no, no, mi sueño es jugar para Argentina, representar mi país, representar, viste, mi familia. Yo soy argentino y obviamente cuando los All Blacks te dicen, si los All Blacks te dicen, no sé, sería una locura, pero igual elegiría Argentina.
Es una característica de nuestro podcast que alguien que te conoce te describa, así que fuimos directo a tus hermanos. Vamos por el mayor,
Sí.
Rodrigo, a ver qué dice.
Dale.
Nico, bueno, los tres crecimos, nacimos en Argentina y nuestro primer club fue la Deportiva Francesa. Pero de chico vinimos a Nueva Zelanda. Nico tenía 7 años. Y cuando llega a Nueva Zelanda le dicen que tiene que jugar tocata. Porque acá las inferiores son así. En Nueva Zelanda, para desarrollar el juego, te hacen jugar tocata. No puedes hacer tackle hasta no sé qué, una cierta edad. Pero Nico estaba convencido de que no iba a jugar tocata. Y entonces él fue a hablar con el que tenía que hablar, con sus 7 años, y dijo: "No voy a jugar tocata". Con el poco inglés que hablaba, se hizo entender y terminó jugando 2 divisiones arriba, jugando tackle. Y la verdad que ese fue siempre Nico, el más chico de la cancha, pero el que más ruido hacía y nunca mostraba miedo, siempre iba para adelante y se metía en todo. Siempre fue un jugador especial. Cuando tenía 9 años, creo, lo obligaron o no sé cómo fue, pero terminó jugando con chicos de su división. Que creo fue el único año que Nico jugó con chicos de su edad. Y ese año verlo jugar fue impresionante. Metía, creo, 5 o 6 tries por partido. Terminó la temporada y creo que metió 115 tries en esa temporada. Rompió todos los récords que tenía el club. Un club que incluso tenía All Blacks. Y es un récord que lo tiene ahí él y me imagino va a quedar muchos años. Como jugador, la verdad que es muy bueno. Yo obviamente voy a decir eso porque soy su hermano, pero he jugado contra él un par de veces, he jugado con él muchas más veces y siempre lo hace quedar muy sencillo, muy fácil. Tiene la habilidad de controlar un partido, de crear muchísimas fases. Y en particular los forwards siempre me hablan y me cuentan de lo lindo que es para ellos jugar con Nico por el tiempo que le da, la pelota que le da. Tiene muy buena visión, muy buena concentración, pero una de las cosas que más lo destaca es lo agresivo que es y el poco miedo que tiene, en el sentido de que se mete en defensas en muchísimos tackles, roba mucha pelota. Una vez estábamos con el equipo de Sevens de Auckland y tuvimos un campamento, un tipo de campamento con el equipo de Sevens de Nueva Zelanda, justo antes de que Nueva Zelanda se vaya a las Olimpiadas. Nico, 2 semanas antes, o una semana antes, se había fracturado la muñeca jugando un partido de 15. Entonces, bueno, se quebró, lo pusieron en un yeso y era reposo, no sé, creo 6 semanas, no sé cuánto era. Y entonces va al entrenamiento y para no mostrarle al entrenador, se corta el yeso y aparece el entrenamiento con el yeso, sin el yeso y le dice: "No, no puedo entrenar, estoy resfriado, tengo una lesión, pero el fin de semana juego". Tuvimos un entrenamiento más antes del campamento y no me acuerdo cómo el entrenador nuestro se entera que Nico se había fracturado la muñeca y le dice: "No, Nico, no vas a jugar, estás quebrado". Así que fuimos, en ese momento estábamos los tres, Ignacio, Nico y yo. Y yo entraba en calor con Nico y la verdad que Nico no podía ni pasar la pelota de una mano. Pero bueno, él en su cabeza convenció de que iba a jugar y que quería jugar y que podía jugar. Y lo que hizo, se paró al lado del entrenador todo el día mientras jugaban contra Nueva Zelanda. Y le decía: "¿Me vas a poner?". Me decía: "No, no te voy a poner, estás quebrado". Bueno, al rato iba y le decía de nuevo. En el último partido, que ya quedaban como 5 minutos y se acababa el día, entonces dijo: "Bueno, Nico, entrá". Y Nico me dice: "Finalmente". Y entra con la mano quebrada y jugó contra Nueva Zelanda Sevens con, la verdad, con una mano, pues yo lo vi. Hubo un tackle, robó la pelota con una mano, la pasó con una mano. Y después no sé cómo terminó la jugada, la levantó y metió y terminó metiendo un try en la última jugada del partido. Y yo creo que eso, la verdad, dice más o menos mucho lo que es la cabeza de Nico y su habilidad de siempre jugar y la energía que tiene, la verdad que es un jugador muy particular.
Bueno, Rodrigo Costa, el hermano mayor, bueno, te describió, sos bastante terco, ¿no?
La verdad que sí. Lindas palabras, nunca, no me lo dice a mí en la cara, pero bueno, lindo escuchar esas palabras.
Muy bien, pará, contame eso de jugar quebrado, te arrancaste el yeso.
Sí, era un yeso hasta el codo, era enorme. Lo que pasó es que el entrenador me vio con el yeso, porque fui al entrenamiento con el yeso hasta el codo. Entonces ella sabía, pero me lo saqué el día antes del partido y bueno, y por suerte me puso a lo último. No sé si fui tan pesado pero
Esa que te describió parado al lado del entrenador,
no,
poneme.
no, no, no fui tan pesado, pero sí me reía con el entrenador. Y
Bien.
me acuerdo que sí, cuando finalmente me puso, lo miré al entrenador y le dije, finalmente.
Vas a ver una oportunidad
Pero,
única, ¿no?
sí. Y tenía buena relación también con el entrenador, era más como, sí, por favor, sí, era eso, nunca más iba, nunca más tal vez juego contra Nueva Zelanda.
Bueno, ¿quién te dice? Pará, y otra cosa de la que te dijo tu hermano es que jugaron bastante juntos, llegaron a jugar juntos ustedes tres.
Siempre especial. Jugamos primera junto para Eden Rugby. No tanto como lo hubiera gustado. Siempre uno se estaba lesionado. Pero sí, jugamos 9, 9, 10 y 15.
Bien, encima juegan todos en posiciones diferentes, ¿viste? Pasa mucho que hermanos y juegan en posiciones iguales y bueno, es difícil que coincidan. Ustedes tres, bien, bien diferenciados.
Sí, y no al mismo tiempo, porque y dos, somos como Ignacio y yo, los dos podemos jugar de medio scrum. Y la verdad, los dos estábamos jugando medio scrum, por eso jugábamos crew distintos. Cuando yo hice mi debut en primera, yo me fui solo a jugar de medio scrum, porque mis dos hermanos ya estaban jugando en primera de medio scrum y apertura. Entonces, más o menos competitiva, era competencia contra mi hermano más grande por esa posición, digamos, para el provincia, para Maire Ten, para North Harbour. Y para jugar juntos, mi hermano sacrificó y se fue de 15. Y estamos hablando de Ignacio. Entonces la
Sí.
verdad que él sacrificó bastante y se fue de 15 para que nosotros podamos jugar juntos.
Bueno, porque Ignacio es el hermano del medio. Siempre los del medio somos los más sacrificados en algún sentido, porque
Sí,
no fuimos
sí, sí.
ni los primeros ni fuimos los últimos. Viste que son por lo general siempre los más
Sí.
mimados, así que es el que se va haciendo a los golpes. Ignacio Costa, tu hermano, también nos mandó un mensaje. Espero que te sorprenda también como Rodrigo.
Nuestro primer año hubo una entrega de premios y había un trofeo enorme. Lo recibió un chico y Nico lo vio a este chico con el trofeo enorme y dijo: el próximo año yo quiero ese trofeo, quiero ganar ese trofeo. Y bueno, averiguamos qué trofeo era y era por más tries en el club. De todas las categorías, el jugador que tenía los más tries ganaba el trofeo. El récord de tries en el club lo tenía Carl Tenana. Y bueno, ese año, el próximo año, Nico metió 112 tries. Rompió el récord por creo que 40 tries. Y bueno, todavía tiene el récord y el trofeo lo ganó. Y bueno, otra historia. Que creo que esta historia te cuenta mucho de cómo es Nico como persona también, fuera de la cancha. Por lo que hace dentro de la cancha a veces. No sé si admirarlo o si este pibe está loco. Como jugador y como compañero en la cancha. Lo admirás y quieres que todos tus compañeros sean así, pero como lo ves de afuera de la cancha, como hermano y como espectador, y a veces pensaría que estaría mejor si lo tomo un poco más tranqui de vez en cuando, ¿viste? No, el año pasado, jugando el Nacional de Sevens de Nueva Zelanda, estábamos jugando para la provincia de Southland. Y bueno, el primer día, el último partido, a él le dolía bastante la mano, se le había hinchado la mano. Y bueno, dijo: no, no es nada, me golpeé un poco y se puso hielo durante la noche. Y bueno, el segundo día le dolía, pero decía que no era nada. Y bueno, estábamos jugando el primer partido, el cuarto de final. Y el primer tackle que mete, yo lo veo y se había dislocado el dedo. Tenía el dedo fuera de lugar. Y una cosa, yo digo: Nico, el dedo. Y lo mira y dice: ¡uh, mi dedo! Y lo agarra, lo mete de nuevo de lugar y sigue jugando. Después a la jugada se la pasan, se le sale el dedo del lugar de nuevo, solamente con atrapando la pelota y se la saca encima con la otra mano y de nuevo se lo pone en lugar. Y jugó todo el partido con un dedo que lo tenía fuera del lugar, no se lo podía poner de nuevo. No podía, obviamente no estás cómodo, no podía atrapar bien con una mano, no la podía pasar de un lado.
Y después del partido va y se hace la resonancia y también tenía un hueso de la mano roto también, fracturado. Una persona muy, muy emocional, muy, muy sensible en todo lo que hace. Y bueno, yo como hermano lo admiro mucho esa característica de la personalidad de Nico. Y bueno, a veces me gustaría que afloje un poco, pero bueno, es así como persona y bueno, siendo el más chico también de la familia. Creo que eso viene con la posición, ¿no? Viene con ser el más chico de la familia. Tienes que estar un poco más loco también. Siempre intentando, creciendo, querer jugar con los amigos de tus hermanos, todas esas cosas que creo que cualquier chico, cualquier persona que es el más chico de su familia, creo lo entiende un poco mejor. Otra historia, estamos jugando para Esperanza 22 en Dubái, en un torneo en Dubái Sevens, que es el torneo abajo de la serie. Habíamos llegado a la final y jugábamos contra Sudáfrica. Sudáfrica, el B, el equipo de desarrollo. Que igual a la semana, cuando jugaban en Cape Town, mitad del equipo que nosotros jugamos estaba jugando para Sudáfrica. Pero bueno, ahí en las semis pisó mal, alguien se le tiró encima y se había estirado los ligamentos del dedo gordo del pie. No, no podía caminar. Estaba Rengo, le pedimos que haga la entrada en calor. Bueno, no le pedimos, él la quiso hacer. No la pudo hacer. No, no podía, lloraba. Y bueno, eso lo estaba destruyendo, ¿no? Eso, no poder jugar. Y me dijo: Ignacio, voy a estar en el banco. Y meteme si hay una emergencia. Y bueno, de no poder caminar, llorando, le ves la cara, bronca, tristeza, toda una mezcla de emociones que, bueno, que es así él, como persona también. Y ahí jugó todo el partido, hasta metió try y bueno, le ganamos a Sudáfrica en ese torneo, ganamos el Dubai Sevens. Y yo creo que con esas historias, bueno, puedes entender mejor quién es Nicolás Costa, su personalidad, su persona.
Bueno, te describió también bastante parecido a Rodrigo, o sea, entre terco y no sé cómo describirte, y un poco loco te dijo también, que te tendrías que tomar las cosas un poco más tranquilo.
Salieron un par de lágrimas ahí. Sí, me acuerdo de Dubai Sevens. Me operan el dedo gordo. Me operan el dedo gordo después de Maretén. Esa lesión me pegó fuerte.
Tenías ganas de jugar y no podías creer que te quedabas
No.
afuera de la cancha.
No, me dolía estando sentado. No, no me podía parar. No sé cómo juega, la verdad. Pero bueno.
Bien, te traigo un poco más al presente. ¿Con qué jugador que te tocó jugar, compañero o rival, te sorprendió de estar viéndolo adelante tuyo?
Tevitali, tengo que decir, Tevitali de los Highlanders.
Una locura.
Sí, en entrenamiento especialmente, los dos teníamos 19, 18 años. Como crecimos juntos por los juveniles. Sub 15, sub 16, sub 18, sub 20. Y la verdad es que nunca había algo así. El talento de ese chico era increíble. Era muy rápido, muy habilidoso. Yo creo que podía jugar cualquier posición.
Y de los que te tocó enfrentar ahora o compañeros que te enfrentás en los entrenamientos, ¿quién es el más áspero o el que más fuerte golpea?
A ver.
Bueno, me imagino igual que el nivel de rigidez es alto, así que
Sí.
el que te toque va, sabés que
Ah,
golpea.
sí, otro jugador también que me pareció increíble fue como Nanai,
Sí.
el 15 de los Blues. Después estaba, sí, no sé, George Moala. Ah, y cuando estaba en Oakland, Akira Ione.
Bien, todos cracks nombraste y que tuviste la suerte de compartir cancha como compañeros o
Sí.
como rivales. Me imagino eso, todos los fines de semana te sorprenderás cuando ves las alineaciones de lo que estás enfrentando. ¿A veces te lo pones a pensar eso?
Sí, la verdad que sí. Y también hubo una diferencia enorme entre Oakland y Southland. En Oakland eran todos jugadores Super 15 o Blacks. Y comparado con Southland, que tenemos solamente un jugador de Super 15.
Bien, pero bueno, quizás en Southland tenés la posibilidad de jugar muchísimos más minutos que en Oakland, que me imagino que la competencia era mucho más alta.
Sí.
Bien, ¿y cómo fue la mudanza? Porque vivir en Oakland, o en North Harbour o donde vivías, es muy lindo. Southland es al sur de la Isla Sur. Me imagino que ahí el clima es un poco más áspero.
Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre está lloviendo, nunca sale el sol, pero bueno. Yo cuando estaba en Auckland tuve suerte de jugar los últimos tres partidos de la temporada, y entonces después me senté con los entrenadores, mi agente empezó a hablar con distintas provincias y saltó Southland, pero también saltó Auckland, entonces tuve dos contratos. Y la verdad que ahora tal vez son decisiones que tomás, ¿no? Como jugador o decisiones que tomás, supongo, en la vida, son decisiones. Y no, y decidí ir por Southland. Hablé con el entrenador, me pareció que iba a ser el lugar correcto para mí, que tal vez jugaba más minutos o vivir en un lugar distinto también me parecía otra experiencia, vivir solo en un pueblo. Quería probarlo.
Bien, vivís en Invercargill, que es una pueblo,
Sí.
ciudad chica de 50.000
Pueblo,
habitantes,
ciudad.
una de las más al sur del mundo, está casi a la altura de Ushuaia. ¿Cómo es vivir ahí?
Sí.
No conozco, no tengo la suerte de conocer, pero es una especie de
Sí.
Patagonia.
No tanto. No es tan así. Acá es plano.
Ajá.
Todo es muy plano, pero no es como la Patagonia, no es tan lindo. Más que nada es como a 2 horas de acá, es donde parece más la
Claro,
Patagonia,
que
digamos. Me parece
Georgetown, que esos lugares sí son
sí.
paradisíacos. Ahí vos estás en una ciudad tranquila.
Sí. Lo que tiene especial acá es como es la Nueva Zelanda de antes. Son muy kiwi de granja, aman el rugby. La gente, vos caminás y todo el mundo sabe de este equipo, de Southland Stags. No sé cómo explicarte, no sé si estuviste en Nueva Zelanda, pero es como Nueva Zelanda de antes, cómo viven en el rugby, cómo viven su vida. Son muy trabajadores la gente de acá. Sí.
Bien, y socialmente, ¿cómo te pudiste instalar ahí? Porque, bueno, Auckland es una ciudad inmensa y bueno, con una mezcla muy grande, turismo. Ahí ya, en donde estás ahora, en Invercargill, me imagino que, como decís vos, es mucho más, una vida mucho más rutinaria o tranquila.
Sí, muy tranquila. Me costó, la verdad, el primer año me costó. Bueno, primero porque estás más solo, no hay tantas cosas para hacer o no estás acostumbrado.
Y porque tenés 24 años, que me imagino que si sos más grande y tenés hijos, la vida ahí quizás está buenísima. Ahora,
Sí.
sos joven, se complica.
Sí. Y tiene sus cosas positivas, como si vos, el día es muy largo. Porque, no sé, tenés tiempo para hacer muchas cosas acá. Porque, no sé, todo queda cerca, no hay tanta gente. No sé, por una razón los días acá se extienden, son larguísimos, ¿sí?
Pará, ¿y te hiciste amigos de rugby que conozcamos? ¿Algún conocido de los All Blacks o que conozcamos de Super Rugby que te hayas pegado buena onda?
Sí, yo sigo siendo muy amigo de Tevita Lee, eso sí. Reinu, mucho de Super Rugby, pero que no sé si son tan conocidos, como está Adrian Smith,
Ajá.
Epa, como juega para los Blues, pero así famosos,
Bien, para
no.
cuando les toca jugar contra Jaguares, ¿te llaman para pedirte data de los jugadores? ¿O hacen apuestas, te piden información de los jugadores o no? ¿O hasta ahí llegó la amistad?
No, no, pero sí los juntamos, siempre, siempre. Cuando hay tiempo hay un asado, vienen, los juntamos, o jugamos al squash.
Bien, muy divertido. Gran juego
Sí,
para
sí.
jugar. Pará, cuando hay asado, ¿te toca hacerlo vos o lo hacen a la
Sí,
neozelandesa?
no, el asador de la familia es Ignacio.
Ah, muy bien.
Tenemos una parrilla en Auckland, en nuestra casa en Auckland, y sí, él es el que organiza casi siempre el asado.
Bien, ¿y qué otros rituales argentinos trasladaron allá? ¿Se toma mate en la casa de los Costa en Auckland?
Se toma mate, sí, obvio.
Bien, ¿alguno de los kiwis probó o no se animan?
Sí. No, no, todos prueban. Cuando vienen a casa, todos probaron mate. A algunos les gustó, a algunos les gustó mucho. Cuando llegan a casa, cuando vienen a casa, lo primero que piden es el mate argentino. Entonces,
Mirá vos, pues es raro, ¿viste? Pues es muy amargo, por lo general los que no son argentinos
sí.
no les gusta el
Sí.
sabor.
Sí.
Pará, ¿y el fútbol lo pudieron meter ahí o hasta ahí llegaron?
Fútbol no se puede meter, no, el fútbol se no arranca acá.
No, no, no arranca, a pesar de que han jugado mundial, pero no. Entre el Rugby Union y el Rugby League y el cricket, ahí se terminó el círculo. Y los deportes acuáticos, las carreras de barcos que son tremendas. La America's
Sí.
Cup. Te voy a hacer, para ir cerrando esta nota, un ping-pong muy cortito con preguntas por fuera del rugby. La uno es: ¿cómo eras como alumno?
Y era quilombero, hacía mucho, mucho lío. Siempre era el alumno que le decían que vaya fuera de la clase. Eso no era el mejor. Sí.
Muy bien. La dos: ¿mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar? La ciudad más linda que hayas.
Bueno, el País Vasco y París.
Bien, lindos, espectacular. La número tres: ¿qué querías ser cuando eras chico?
Boxeador.
Muy bien. ¿Y es una cuenta pendiente?
No,
No.
no, no. No, no,
No, muy bien.
no peleo.
Bien. La cuatro: ¿con qué famoso te han confundido o a quién te dicen que te pareces?
Y me dijeron el Kun Agüero cuando era chico, en Argentina.
Sí, Kun Agüero. La 5: ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale? Limpiar, barrer, lavar los platos, lavar la ropa.
Lava la ropa.
Bien. Hay que hacerla, esa no queda otra. La 6: ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno?
Tenis.
Bien, ¿te gusta? Bueno, ya dijiste que jugabas al squash.
Sí.
Bien. ¿Programa de televisión preferido? ¿Ves televisión argentina o ya te adaptaste a la vida kiwi?
Y no, acá no, pero para mí ver televisión argentina es mucho mejor que acá.
Sí, ¿y
Pero bueno.
qué ves? ¿Te enganchaste con algún programa argentino últimamente? No.
No, no, nada.
Muy bien, la 8: grupo musical preferido que estás escuchando ahora.
660 son de Australia.
Ajá.
Una banda.
Bien.
Sí. Bueno.
La 9: hincha de...
San Lorenzo.
Hincha de San Lorenzo, muy bien. ¿Toda la familia son de San Lorenzo, los tres?
Toda la familia.
Muy bien. La 10: dibujo animado favorito de tu infancia.
Dragon Ball Z.
Sí, muy
Sí.
bien. La 11: golosina preferida.
Nah, no, no soy un fan de golosina.
No, perfecto.
No, no.
La 12: mate o café.
Mate. Sí.
Bien. La 13: gusto de helado preferido. Bueno, en Nueva Zelanda quizás no son muy fanáticos de las heladerías. Hay, pero...
Sí, ay, pero sí, más o menos.
Sí, todo
Pero
de...
a mí me gusta el
Bien.
chocolate. Sí.
La 14: ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia?
Y mi hermano mayor.
Bien, y...
O deportista
Sí.
famoso, Manu
Manu Ginóbili,
Ginóbili.
muy bien. La 15: ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Algo que haces sin darte cuenta y lo haces siempre.
No, no sé. No, seguro que tengo, pero no nada que me venga a la mente.
Muy bien, tenés suerte, igual siempre en algún momento aparecen. Espero que no te sea muy traumático. Para ir cerrando esta nota, bueno, ya me hablaste que uno de tus sueños es jugar en los Pumas. ¿Te imaginás ese momento, si llega, de que te llamen para jugar en Pumas, jugar en Jaguares?
No, que sería un sueño muy grande, no sé, la verdad que es algo que uno, no sé, está más allá, es un sueño por ahora. Entonces, bueno, no, no es que me lo imagino, nada.
Pero ponele ahora, bueno, mundial y después seguramente hay una... Siempre hay cambio de jugadores, ya hay algunos que se van.
Sí.
Y si te llaman, no tenés problema en volver, instalarte en Buenos Aires y...
Ah, no, 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 cero, cero problema.
Bien,
No.
¿y crees que tenés nivel como para competir a ese nivel, digamos?
Sí, yo creo que sí. Tengo que seguir entrenando, hasta entrenar más duro. Cuando estoy bien, en buen estado, sí creo que estoy en ese nivel. En este momento, físicamente, creo que tengo que ponerme las pilas.
Bien, el puesto de medio scrum en Argentina está más que cubierto. A ver, con
Sí.
Cubeli, Bertranú, Landajo y hasta Felipe Escurra, que también se metió en un buen nivel.
Sí.
No está fácil ahí. ¿Cómo ves la
No,
posición?
no, es eso, la verdad los medios scrum son cracks ahora en Argentina. Pero bueno, hay que intentar de ser mejor que ellos.
Ojalá, bueno, el día que si te llega la convocatoria o inclusive al Seven. Ahí nos veremos y
Sí.
estaremos alentando por vos. Mientras tanto, te seguimos viendo en la Mitre 10, que es un torneazo que lamentablemente los horarios no son los más amigables acá con la Argentina, pero bueno, son partidos que se pueden ver y que el nivel es espectacular.
Sí, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por tenerme en este podcast.
No, por favor, gracias a vos por atendernos y te mandamos un abrazo grande.
Dale, un abrazo grande.
Le agradecemos a los Costa por su tiempo y espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Estén muy atentos que ya se viene el tercer sorteo de camiseta Flash, así que nos reencontraremos en el próximo episodio. ¡Chau!